Hermanos, si podemos buscar en sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 3, ahí vamos a empezar. Y nomás voy a escoger, o ya escogí por decir, unos breves pasajes al 1 al 9. Y yo sé que podemos estudiar hasta más, pero el libro la carta de Gálatas no está muy largo y quiero dejar el tiempo también para los otros hermanos para darle estudio. Empezando en Gálatas capítulo 3, si quieren tomar un tiempo de leer al 1 al 9, no en voz alta, y les quiero compartir un parte de lo que yo tengo en la Biblia que uso yo, tiene una introducción. So we're reading in Galatians chapter 3, verses 1 through 9 for tonight's evening study. And I just want to read the introduction of what the Bible that I have presented before me. It says, Galatia was a Roman province in Central Asia Minor. Paul traveled here on each of three journeys he made to spread the message about Jesus. The Galatians received both Paul and his gospel announcement warmly. But later, some people called agitators came and challenged Paul's leadership as well as the foundation of his teachings. So Paul wrote to answer the threat to his status as an apostle and to reaffirm the core message that faith in the Messiah is the basis of membership in God's new community. Paul doesn't open his letter by appealing to the apostles in Jerusalem. Instead, he insists that the gospel I preach is not of human origin. Rather, I reveal it by revelation from Jesus Christ. Paul is compelled to share this revelation, and he knows that the other apostles support him. Paul then proceeds to his main argument, which is that the Gentiles who have become followers of Jesus do not need to be circumcised. The new worldwide family, which has been promised to Abraham, is created by faith in Messiah Jesus, not by keeping the Jewish law, Torah. The biblical story has been pointing to this all along, but if following Torah is not the basis of the gospel, won't there be anarchy? Paul answers by describing what spirit-empowered life looks like in the community of the Messiah followers. Paul closes by emphasizing the main theme of this letter once more. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. I'm going to ask my brother, who reads more eloquently than I do in Spanish, to read it again, but read it obviously in Spanish, and read it for the class.
Galacia era una provincia romana en el centro de Asia Menor. Allí fue Pablo en cada uno de los tres viajes que hizo para difundir el mensaje de Jesús. Los gálatas lo recibieron con calidez y también al evangelio que Pablo anunciaba. Pero más tarde, algunas personas a las que Pablo califica de agitadores desafiaron el liderazgo de Pablo y el fundamento de su enseñanza. Por eso Pablo escribe una respuesta a esa amenaza, a su posición como apóstol y para reafirmar el mensaje central de que la fe en el Mesías es la base de la membresía en la nueva comunidad de Dios. Pablo no da inicio a su carta apelando a los apóstoles de Jerusalén. Al contrario, insiste en que el evangelio que yo predico no es invención humana, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo se ve compelido a transmitir y comunicar esa revelación y señala que los demás apóstoles lo apoyan. Luego prosigue con su argumento principal de que los gentiles que son ahora seguidores de Jesús no necesitan circuncidarse. La nueva familia mundial que le fue prometida a Abraham se crea por medio de la fe en el Mesías Jesús y no por cumplimiento de la ley judía, el Torah. La historia bíblica ha estado señalando hacia todo esto todo el tiempo. Pero si seguir el Torah no confirma la base del Evangelio, ¿no habrá anarquía? Pablo responde describiendo cómo es la vida que da poder del Espíritu en la comunidad de los seguidores del Mesías y concluye poniendo énfasis una vez más en el tema principal de su carta. Para nada cuenta estar o no circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación.
Gracias, brother. Okay. Mientras ustedes están siguiendo, leyendo el capítulo 3, versículo 1 al 9, que es un parte del enfoque mío del estudio, voy a pedir un voluntario que me lea otro pasaje, por favor. En Romanos capítulo 4, No tienen que buscar porque el hermano lo va a leer en voz alta. Hay una relación con esta carta. El hermano José nos va a leer en Romanos capítulo 4, versículo empezando, se me hace que es el versículo, el 12. Y léemelo, por favor, hasta que acaba el capítulo, entonces el 25, el 12 hasta el 25. En voz alta, por favor, hermano Tomlin.
Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así que numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconoció que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios nos tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.
Gracias. Ahora voy a pedir otro voluntario o voluntaria. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Yo sé que le estoy avanzando y le estoy robando, como decimos en inglés, stealing someone's thunder, but I'm going to do it anyway. So, Gálatas capítulo 4, versículo 21 hasta que termine el capítulo.
Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Elegí estos pasajes porque en esto va a ser el argumento para mí, para lo que está argumentando este Pablo y que argumentó la semana pasada en el estudio que tuvimos. I selected this set of passages in Romans chapter 4 and Galatians chapter 4 because this is the very same argument that we're going to find in Galatians chapter 3 verses 1 through 9. And we're going to see the terms, las condiciones de lo que está argumentando este Pablo en estos simples pasajes. Nomás quiero tomar el 1 al 9 para que podamos masticar de la palabra espiritual y aplicarlo en lo que estamos aprendiendo en esta noche. So I just want us to just make a concise, a very precise study of Galatians chapter 3, verses 1 through 9, so that we can chew on it a little bit and savor what Paul is trying to argue, if you will. But not argue like an example, like to be combative, if you will, but to advocate, to pronounce, to proclaim, to affirm what the gospel is about. Ahora, un voluntario, por favor, que le gustaría leer, levanta la mano, el versículo 1 por decir al 5, un voluntario. Someone, Galatians chapter 1, excuse me, Galatians chapter 3, verse 1 through 5. We're going to read Galatians chapter 3, 1 through 5.
Capítulo 3, 1 al 5. In Spanish,
excuse me,
is that
six,
right?
6, and you read in Spanish.
Okay, 1 through 6. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quién es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia.
Thank you. So now in English, we're going to read Galatians chapter 3, verses 1 through 6. And we have a brother already who's been volunteered.
1 through 6.
Oh, 1 through 6,
okay. It says here, O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit? Are you now being made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain? If indeed it was in vain, therefore he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness.
Okay. Entonces, vamos a revisar o darle un vistazo al versículos 1 al 3. Y vamos a ver qué está comparando y el tono del contexto, lo que está escribiendo Pablo. So we're going to do a little contrast right now, verses 1 through 3. And we're going to look at the study as a whole. But first of all, just 1 through 3. What is Paul saying with that passages, 1 through 3? Al 1 al 3, ¿qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué está comparando? ¿Y qué es el tono del contexto? ¿Cómo les está escribiendo los de la iglesia de Gálatas? What is the tone? Is he happy with them? ¿Está feliz con ellos? ¿Está contento? ¿Está probando como han teniendo su fe? ¿Qué les ha pasado a ellos? What has happened to them? What has happened to this particular church? Yeah, he's angry. And how would you know that? What gives you that hint? Look at your Bible. Ella dice que está como angry, enojado con ellos. ¿Y qué te da? ¿Qué razones tienes por parte de las escrituras porque está enojado Pablo con ellos, con esta iglesia de los Gálatas? ¿Cómo sabemos?
Verse 1, it says, foolish Galatians.
You foolish, foolish. It says right here, I'll read it. You foolish Galatians. So in other words, like this, in English, shame, shame, I know your name. It's like, oh my gosh, oh. It's like un dolor de cabeza. It's like, oh my, oh Dios mío. Qué vergüenza. What shame. It's embarrassing what you've done. You're leaving the very gospel. Has dejado el evangelio y estás escuchando estos que están diciendo de qué es de qué. Vienen, yo te les hablo de la fe y ustedes están hablando o yendo con estos agitadores que lo quieren decir que es de qué. La semana pasada lo comparamos. We compared it from the last week's study. What was it that these two things were against? The real gospel is based on what? ¿Qué empieza? Solo fe. Fe. Esta es la verdadera evangelio. ¿Contra qué? Obras. Y ellos querían establecer algo por las obras. ¿Qué obra querían establecer ellos? Los agitadores. Allá se escuche, circumcision. That's one of the things that they wanted to do. ¿Y qué más? ¿Qué era otras cosas muchas veces los agitadores querían hacer? What other things did they want to establish? That it wasn't just by being circumcised, it was also what? Sacrifices, like for example, what kind? Sacrificios como qué? It's not all in just this one set of books, by the way. No nomás está todo esto escrito solamente en estas cartas. ¿Qué otras restricciones habían? What other restrictions did the agitators establish?
Dietéticas.
In other words, lo que consumía uno, lo que comías. In other words, dietary restrictions. What other ones? There are more. Dietary restrictions or la dieta. No podías comer que cuáles comidas. ¿Cuáles?
Puerco.
Puerco. Yeah, pork. That's one example. So, or like Alex is saying in general, what was it?
Inmundas.
So worldly foods, you know. Nasty foods, but we know better, right? This is tasty to us. Es sabroso, es el puerco, chorizo, pepperoni, kids, by the way, that's pork. So if you eat pepperoni pizza, you're eating it. Okay, bacon. Anybody heard of bacon before? That's pork. Oink, oink. Sometimes hot dogs, perros calientes, están hechos con puerco. Mmm, good. That's all unclean food. But God's, what God cleans, lo que Dios limpia o hace puro, no, ya no es inmundo. So, these are some others. There's another one too. What other one? Anybody remember it? Like ceremonial. So like the washing of hands. You know, you had to wash them it wasn't that they were, no era de tanto de que no lavabas las manos, era como te las lavabas. You had to wash them precisely. Another one. Anybody remember? It's in a lot of letters. Exactly, like labor. Alguien está diciendo de las obras, en otras palabras, el trabajo, la hora que trabajas, cuánto trabajabas. Ya te voy a dar otra. En la relación. There's another one, it's relationship. In other words, you couldn't marry out of your people. But God says you can. Even your place, donde el plazo, el lugar, el sitio donde uno podía hasta alabar. Porque si lees el Juan 4, cuando está la mujer samaritana, Jesús la corrige. ¿Y qué dice él? What's he say? ¿Dónde es el lugar donde uno alaba a Dios? Where's the right place to go and worship God? Exactly that place. No es en la... No es en Jerusalén. Es correcto lo que dices. Y no es en las montañas. Ni es en las montañas, ni es aquí por decir. No es una sinagoga, no es aquí. Es en como acaba de decir la hermana, yo sé que no se escuchó, pero es en espíritu y verdad. And for those who speak English, it's in spirit and truth. It's not in the mountain, and it's not in the church. It's not in the temple. It's in spirit and the truth. Si hay una cosa que quiero que aprendan en esta noche, es nosotros alabamos en el espíritu, porque Dios es espíritu. God is spirit, and he must be worshipped in spirit, and he must be worshipped in truth. And sometimes we forget this word, but we worship him in grace, in la gracia. But we have to use this in the correct measure of grace and in truth, en la verdad y en la gracia. Y a veces nos gusta uno por la otra, pero son las dos, en armonía. They are both in harmony, grace and truth. So we continue to read. Pick somebody out there, Miguel, for me. And if the next volunteer, the one that's going to be volunteered, verses 7 through 9, please. En español. En español, 7 al 9.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Muy bien. Entonces, la semana pasada yo, siendo un poco buen humor, ¿verdad?, chistoso, dije, ¿somos los hijos de quién? Que es cierto, es bíblico. Pero empecé como con el canto, aunque no puedo cantar. So I started to sing a song last week that goes like this. Father Abraham had many sons. Exactly. And I am one of them. And so are you. So let's go praise the Lord. Something like that. Okay? Y yo sé que nos reímos y todo eso, pero es cierto ese canto. Es cierto, por parte de esta palabra, de lo que acaba de leer la hermana en Gálatas capítulo 4, versículos 21 hasta el fin, hasta el capítulo 5, explica eso. Y en Romanos capítulo 4, versículos 12 hasta el fin, de lo que acaba de leer el hermano Tamle, está eso también, establecido. Somos nosotros, mexicanos, cubanos, colombianos, panameños, somos los hijos de Abraham. ¿Por medio de qué? La fe. Pero ahora que somos los hijos de Abraham, nuestro padre, por medio de la gracia, hay que hacer las obras. Porque eso es también que empieza con la letra F. En español, es parte de nuestro fruto. Gracias, hermana. Gracias que estudió usted. So, we have fruit. This is part of this. We're not saved through our works. The only way we are saved through our works is through the work of Jesus Christ on the cross. La única obra que nos salva es la obra de Cristo, que Él hizo en la cruz y no se le olvida la tumba. Perdón que yo no puedo dibujar, pero esa es una tumba. La cruz y la tumba, y muchas veces que nos hace falta es la tumba. La tumba, porque muchas veces el énfasis es que Él murió por nosotros, pero ¿sabes qué? No nomás murió, igual como yo y usted, pero Él fue resucitado. There's oftentimes Christians forget this, that yes, we remember and emphasize the great majority that He dies on the cross and sheds His blood for our sins, and we are forgiven. Don't get me wrong, I know that. But we are alive through Christ because, yes, He dies, but He is resurrected. And that we have already done because we live according to the Spirit. Every day, though, we have to die to ourselves, and that's our flesh, our ego. Todos los días tenemos que morir a la carne. And as I said last week, and it sounds like a broken record, we are not to be egocentric. We're not egocentric. We are Christ-centered. Cristocéntricos somos. Amen? That's what it is. We center around Jesus Christ. Todo es... Nuestro universo es Cristo. Es Cristo. Para las otras personas, lo que pasa es todo el centro es el ego. El ego queriendo decir el yo, o la carne, o el humano. Eso es lo más importante al mundo. ¿Cómo me puedo gratificar? ¿Qué son mis placeres? ¿Qué son mis pasiones, mis deseos, mis sueños? Pero para nosotros, para vivir es ¿qué? Y morir es ganancia. Ya todos estudiaron eso muy bien. Agarraron, consiguieron una A. You got an A on your test. Como les acabo de decir, no quiero tomar mucho tiempo porque quiero dejar tiempo para orar. Eso es una comunicación, un privilegio que tenemos de no nomás alabar nuestro Dios, pero escuchar de Él también. Pero mira el énfasis, por ejemplo, en el 8. Nomás voy a elegir a esta Alex. Alex, si lo buscas rápidamente, por favor. Rápidamente el Gálatas capítulo 4, versículo 8.
Got
it.
Just verse 8.
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Mm-hmm. Yeah, you can read the next one.
Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
We see a transformation. It ought to be a transformation. A veces como en español decimos un cambio, pero no es tanto un cambio. No es cambio, como yo me cambio los calcetines, por favor. Los calcetines. It's not like a change, like just changing your socks. Do you know what transformation means, truly? Think of it, young children, or maybe or even big kids. Transformers. It's not like even the Transformer movies. The truck turns into a robot, and then the robot turns back into a truck. It's not even that. That's change. That's changing. Transformation. Alex, le voy a pedir que me ayudes con este término, vocabulario. Transformation, true transformation is this. Help me with this. The caterpillar to the butterfly. No, just tell him what the caterpillar to the butterfly.
El capullo a la mariposa, la metamorfosis.
Yeah. So, true transformation is... the caterpillar to the butterfly. Oruga, ¿verdad? También. La oruga a la mariposa. Entonces, en el jardín encuentras la oruga. Pero también encuentras la mariposa también en el jardín. Pero se parecen. Ya se dejaron de parecer. Real quick, like, I'll calm down. The caterpillar is found in the garden, but so is the butterfly. But the butterfly does no longer look like the caterpillar. Ya no se parecen. They don't even eat the same things. In fact, the butterfly is free. And the caterpillar is a slave to stay on the, whatever it is, the rose or the plant or the flower. But the caterpillar is free. Every now and then he may land on a rose. Every now and then he may land on a plant or a flower. But he no longer looks like the caterpillar. That is true transformation. It's not going to change back. Another one is too, and I don't know how to say this word, so I'm going to ask you. Tadpole to frog.
No, I'm not going to say that because the word we use in Cuba is... you're not going to understand it.
Pero a la rana, por decir. Y no puedes decir sapo, porque sapos son sapos pequeños, sapos grandes. Pero... Go ahead and say it.
Use the Cuban.
Gusarapo, Oaxacón. ¿Cómo le dicen, mam? ¿Cómo le dicen?
Renacuajo también.
Renacuajo. There you go. Renacuajo.
Al sapo. Al sapo.
El sapo, sabía.
Oh, there goes the tongues. No, pero brothers, sinceramente, eso es transformación. ¿Sí me explico? You understand? It looked like one thing. It had the characteristics like one thing. The qualities like that. But it leaves those qualities. You may find it in those environments again, but it never goes back the same. Never. Not consistently. It never goes back the same. ¿Me explico bien? Es el mismo animal, pero la transformación es completamente, ya se parece diferente, ya come diferente. A vez en cuando, por ejemplo, como hablando de los sapos, los vas a encontrar el agua, pero no comen ya igual, no viven igual. Su propósito es diferente. Nuestro propósito es diferente. Vivimos para Cristo. Yo sé que cada uno de nosotros, hasta yo también, fallamos, fracasamos, hay tropiezos. Y yo sé por yo mismo soy un tropiezo muchas veces. Por eso hay que orar y arrepentir. That's why we have to repent. You've heard it from the pulpit, Brother Ignacio, Pastor Ignacio. That's why we have the time of confession. Por eso tenemos el tiempo de oración y confesión. Porque hay que arrepentirnos todos los días. Porque esto, no, aunque tenemos la victoria, no hemos llegado todavía hasta que venga Cristo por nosotros. We're not there yet. We're not complete. So Jesus says, you're done. You're done. Brothers, I don't know what you're going through. Yo no sé qué está pasando en su vida. ¿Qué batallas tiene usted? ¿En qué está qué batallas? ¿En qué salud espiritual? ¿En qué condición físicamente, financiero, relación? No sé su situación. Yo no soy Dios. Pero yo soy tu hermano en Cristo. Y por eso estoy dando tanto énfasis de dar tiempo a orar unos por los otros. I don't know what's going on in your relationships, your financial situation, your physical situation, and most importantly, your spiritual situation. But I am your brother in Jesus Christ because I also have been given the grace and the faith. And I am dead. I should be dead completely, but I struggle as well because sin is right there with me. If you don't understand what I'm saying, read Romans chapter 6 and 7. Lea, por favor, Romanos 6 y 7. Y hasta les animo, lea todo el libro de Romanos. Tiene tanta doctrina, tanta doctrina de lo que nosotros somos. We have a lot of sound doctrine in the book of Romans. Read it for yourself. It's a good movie. Let us pray. Padre Santo, te doy gracias una vez más por este privilegio, por este tiempo que hemos tenido. Gracias por la participación de nuestros hermanos en Cristo. Sea con nosotros, Padre, que te podamos alabar en espíritu y en verdad. Gracias por esa gracia, gracias por la fe que tenemos, que nos has dado. Espíritu Santo, guíanos, guía nuestros pasos. Ayúdanos a orar unos por los otros, vivir para ti, morir a nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne, y vivir en espíritu, vivir como debemos de vivir y dar tributo a usted en todo lo que tenemos, en nuestras finanzas, en nuestra relación y en nuestra vida privada y también pública, en donde nos encontramos, en el trabajo, en la escuela o en nuestros hogares. Gracias una vez más por esta noche. Y gracias por todas las bendiciones que nos está dando, Padre, a ciertos hermanos que están aquí. Que estas alabanzas que te podemos dar, Padre, que podemos edificar unos a los otros a la iglesia, Padre, y la iglesia universal, los que están sufriendo por tu nombre alrededor de este mundo, y que podamos glorificar tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.